Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, estar con ustedes otra vez. Para nosotros es muy gratificante. Estamos avanzando en el estudio del libro de los Números, Antiguo Testamento de la Biblia, y estamos en el capítulo 8. Hoy comenzaremos nuestro recorrido en el verso 1 y avanzaremos hasta el verso 26. Un recorrido interesante en este libro de los Números de la Biblia. Así que tenga su Biblia abierta, si es que puede hacerlo, si está en un lugar donde se le permite detenerse con la Biblia abierta. Si va viajando, por supuesto, no podrá hacerlo. Si va conduciendo un vehículo y tiene que tener mucha atención en el camino, está bien que escuche, pero tenga sumo cuidado mientras va manejando su vehículo donde sea que esté. Si tiene oportunidad de abrir su Biblia y de tener junto a usted las notas y bosquejos, esos libritos maravillosos que ha producido el Dr. J. Vernon McGee, si usted tiene la oportunidad de abrir la Biblia y tener las notas y bosquejos, eso le da una ventaja fantástica de profundizar más la Biblia, la palabra de Dios. Si aún no tiene, por si acaso no tiene, el libro Notas y Bosquejos del libro de Números, entonces, al final del programa de hoy, tome nota de nuestra dirección y escríbanos para que podamos hacerle llegar una copia. Bueno, muy bien, estamos en Números 8, capítulo 8, versos 1 al 26. Les comento que siguen llegando diariamente cantidad de correos electrónicos, de cartas, llamadas telefónicas, y elegimos algunas para que ustedes sepan que leemos cada carta, cada correo electrónico, cada llamada telefónica es contestada. Alejandra Méndez vive en California, Estados Unidos, y nos dice que lleva mucho tiempo escuchando el programa por Radio Nueva Vida en Tijuana, México, y ahora también en Santa María, California. Me gusta mucho. Es hasta ahora que estoy pidiendo las notas y bosquejos. Me están siendo de gran bendición para seguir estudiando la Biblia y poder seguir los estudios. Siento que esta ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida después de tener un enfriamiento espiritual y para poder avivar mi espíritu y conectarme nuevamente con Dios. Ustedes han sido con su programa una herramienta maravillosa. Gracias por tener programas como el suyo y que nos pueden instruir y proporcionar con material. Que Dios los bendiga. Gracias a todos los que forman parte de este equipo. Saluda Alejandra Méndez, que vive en California, Estados Unidos. Nos vamos ahora a Guatemala para leer un email de Ferdi Pérez. Dice, me gozo con ustedes. Cada programa lo escucho en mi trabajo de 7 a 7:30 a.m. Les cuento que mi patrón es cristiano y a veces juntos conversamos de las bendiciones del programa. Y en mi casa, por las tardes, de 6 a 6:30, los escucho por Radio cultural. Y para mí es una bendición poder aprender más y más de las Sagradas Escrituras. Pido a Dios que los bendiga en todo momento y a todo el equipo de RTM y que los colme de muchas bendiciones. Que Jesucristo sea con ustedes para cada uno de estos programas. Los aprecio, los amo en el amor de Jesús y me suscribo de ustedes como familia y hermano en Cristo. Qué lindas palabras. Gracias, Freddy Pérez de Guatemala, un oyente de Radio Cultural en ese país. Y nos vamos ahora a otro país, a Colombia, Antioquia. Allí está un oyente que se llama Sidney Andrés Zapata. Tengo 35 años. Vivo en Girardot, Antioquia, Colombia, pequeña población perteneciente al área metropolitana de la conocida ciudad Medellín. De las cosas de las cuales me arrepiento es no haber conocido antes este maravilloso programa. Apenas hace unos 8 meses que lo empecé a escuchar. Sí, es verdad. Ahora estoy en el programa cada día y para mí ustedes son una gran bendición. Qué pureza, qué dulzura para el oído es este programa. Soy un hombre de radio y amo la magia de la radio y más aún cuando nos regala programas tan maravillosos como este. Dios les bendiga, dice Sidney Andrés Zapata de Girardota, Antioquia, Colombia. Oremos, Señor, gracias por tu palabra que vamos a estudiar. Amén.
Continuando nuestro estudio en el libro de Números, llegamos hoy al capítulo 8. En este capítulo tenemos las lámparas del candelero y el lavacro para los levitas. Este capítulo continúa describiendo la purificación que es necesaria como preparación para la marcha a través del desierto. Tenían que estar limpios porque iban a seguir a Dios y servirle. Al principio parece que todo esto acerca del candelero no pertenece aquí. Uno esperaría encontrar este capítulo allá en el libro de Éxodo, donde aparecen las instrucciones para el tabernáculo. Pero, sin más, entremos en el estudio de este capítulo. Consideremos primero la luz del candelero. Leamos los primeros 4 versículos de este capítulo 8 de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, así hizo el candelero. Este candelero era uno de los artículos más hermosos en todo el mobiliario del tabernáculo. Era hecho de oro labrado a martillo, la obra de un artesano que lo había formado en forma de ramas de almendro, con una gran flor de almendro en el extremo superior de cada brazo que servía para sostener las lámparas. Creemos que la luz de estas lámparas revelaba y realzaba la belleza del candelero. Este es uno de los cuadros más perfectos de Cristo que hallamos en el tabernáculo. Las lámparas, encima, representan al Espíritu Santo, quien revela la hermosura de Cristo. El candelero habla de Cristo y Cristo apoya el ministerio del Espíritu Santo. Jesucristo envió al Espíritu Santo al mundo y es el Espíritu de Dios quien ahora toma las cosas de Cristo y nos las revela. Acabamos de estudiar el capítulo donde vimos lo que los príncipes trajeron como ofrendas a Dios y ahora consideraremos en el resto de este capítulo la purificación de los levitas. Esto nos enseña que todo lo que hagamos debe ser hecho a la luz de la cruz. Todo debe ser hecho a la luz de la palabra de Dios. Al principio de la iglesia había 4 marcas distintivas de la iglesia visible. Las hemos llamado las impresiones digitales espirituales de la iglesia visible. Y aquí están. En Hechos capítulo 2, versículo 42 leemos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia tiene que caminar a la luz de esto, amigo oyente. La iglesia tiene que recibir sus instrucciones de la palabra de Dios y no de algún libro de conducta eclesiástica o algo por el estilo. Ahora notemos esto. El candelero era fuente de luz. Y el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él se revela así en la palabra de Dios. Todo debe ser hecho a la luz de su presencia. Y amigo oyente, usted no le encontrará revelado en ningún otro lugar, sino solo en la palabra de Dios. Aquí es donde se puede aprender de Él. Comenzando ahora con el versículo 5 y extendiéndonos al fin del capítulo, tenemos esta sección que trata de la purificación de los levitas. La luz del candelero y el lavacro eran para el beneficio de los levitas. Los levitas tenían que venir al lavacro para su purificación. Ya habían venido al altar de bronce, el cual habla de la cruz de Cristo. Y esto nos habla de cómo Dios mantiene limpio a sus siervos. Los versículos 5 a 6 de este capítulo 8 de Números dicen: También Jehová habló a Moisés diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Amigo oyente, si Dios le va a usar, tendrá que limpiarle primero. Él tiene su propio método de limpiarle. Veamos ahora cómo Dios limpió a los levitas. Veamos los versículos 7 y 8 de este capítulo 8 de Números. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Luego tomarán un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Los levitas tenían que ser limpiados para el servicio. Debían rociarse con el agua de la expiación. Esto se hacía en el lavacro. En segundo lugar, afeitaban todo su cuerpo. En tercer lugar, lavaban sus vestidos para hacerse limpios. En cuarto lugar, ofrecían una ofrenda por el pecado. Ahora, ¿recuerda usted lo que Dios había dicho en cuanto a Leví? Leví era hijo de Jacob, y cuando Jacob le bendijo, le dijo, como lo leemos allá en Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7, le dijo Jacob: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Necesitaban, pues, ser limpiados. Lo importante para el Hijo de Dios hoy en día, amigo oyente, no es cómo camina, sino dónde camina. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es que la luz y el lavacro van juntos aquí. Cuando usted camina en la luz, ve que hay imperfecciones en su vida. Entonces, va usted al lavacro para lavarse y quitar esas imperfecciones. Eso es lo que ocurre cuando confesamos nuestros pecados. Ahora, fíjese usted que hay cuatro pasos que se dan aquí para la purificación. Primero, rocía sobre ellos el agua de la expiación. Usted recordará que cuando Cristo lavó los pies de los discípulos, Simón Pedro no quería aceptarlo. El Señor Jesús le dijo entonces, según lo leemos allá en Juan 13:8, «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Eso significa que no tendría comunión con Él, que no tendría parte con Él. Juan lo explica en su epístola diciendo, «Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros». Sí, pero cuando yo ando en la luz, veo manchas, veo las cosas que son malas en mi vida. ¿Qué debemos hacer entonces? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sigue limpiándonos de pecado, eso es, cuando confesamos nuestros pecados. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 1, versículos 7 y 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Esto es algo muy importante, amigo oyente. Esto es para los creyentes. Si usted quiere servir a Dios, tiene que confesar sus pecados. El lavacro es el lugar para el creyente, para el santo de Dios. El altar de bronce representa la cruz, el lugar donde llega el pecador a Dios. Bueno, el segundo paso que se da aquí para la purificación es: haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y el escritor a los Hebreos, en el capítulo 4 de su carta, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, amigo oyente, puede penetrar hasta lo más íntimo de su vida y encontrar allí las cosas malas que usted ni aún sabía que existían o que eran malas. Esta es la razón por la cual Juan dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, «Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Necesitamos pasar aquella navaja afilada sobre nosotros. ¿O es que usted cree que no hay una mancha en usted? Pues entonces, amigo oyente, saque la navaja y comience a usar la palabra de Dios. La Biblia es una luz, pero también es una navaja cortante. Ahora, el tercer paso que se da aquí para la purificación dice: y lavarán sus vestidos. Un vestido habla de los hábitos de la vida. Debemos lavar nuestros vestidos. Tenemos ciertos hábitos que debemos quitarnos de encima. Y en realidad, muchos de nuestros hábitos pueden arruinar nuestro testimonio para el Señor. Es pues necesario lavarlos. Finalmente, el cuarto paso es: tomarás otro novillo para expiación. Se necesitaba un becerro para el holocausto y para la ofrenda de alimento, y otro novillo para la ofrenda por el pecado. Estas ofrendas, como ya lo hemos visto, nos hablan de Cristo. El holocausto nos habla de quién es, y la ofrenda de alimento nos habla de su perfección impecable. La ofrenda de paz nos habla del hecho de que Jesucristo hizo la paz entre nosotros y Dios mediante la sangre vertida en la cruz. La ofrenda por el pecado nos habla de lo que Él ya ha hecho por nosotros. En otras palabras, amigo oyente, todo este proceso de limpieza y purificación, todo esto se hace a la luz de la persona y la obra de Cristo. Él hizo todo esto por nosotros. Lo hizo para que le sirviéramos. Continuemos ahora leyendo los versículos 9 al 11 de este capítulo 8 de Números. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Ahora queremos que comprenda esto muy bien, amigo oyente. Usted puede cantar un solo, predicar un sermón, enseñar una clase de la escuela dominical, ser oficial de la iglesia, pero todo esto no le vale para nada ante Dios hasta cuando usted ande en la luz de la palabra de Dios. Necesita mirarse a la luz de la palabra de Dios. Usted sabrá así sus fallas y fracasos, y entonces debe confesar todos sus pecados a Dios, sabiendo que Él le perdonará y le limpiará. Usted, si dará buen uso a aquella navaja cortante, cortará hasta lo más profundo de su vida y quitará todo lo que ofende a Dios. Necesita cuidar de sus hábitos si quiere ser usado por Dios. Es triste que muchos hombres han dejado que un solo hábito malo arruine su testimonio. La verdad es que todo lo que somos y tenemos tiene que apoyarse en la persona y la obra de Jesucristo. Es muy necesario reconocer esto. Vemos luego que todo esto tenía que hacerse según instrucciones muy explícitas para los levitas que iban a servir al Señor. No creemos que sea necesario entrar en todos estos detalles, de modo que leeremos solamente los versículos 14 y luego el 19 de esta sección. El versículo 14 dice: «Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas». Y luego, pasando al versículo 19, leemos: «Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Recuerde que ya hemos mencionado que nuestro Señor en su oración sacerdotal dijo en cuanto a los creyentes, allá en Juan 17:6, «Tuyos eran y me los diste». El Señor Jesucristo pagó un precio y nos redimió para Dios con su propia sangre. Ahora el Padre nos ha entregado una vez más como regalo al Señor Jesucristo. Pertenecemos a Él. Nuestro servicio para Él no se apoya pues en reglamentos ni leyes. Esta no es la manera de servir al Señor Jesús. Le servimos porque le amamos. Nos gozamos de una nueva relación con Él. Hemos sido unidos a Él. Somos parte de Él. Nos ha traído a un lugar alto y ahora queremos agradarle. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Avancemos ahora hasta el final del capítulo y leamos los versículos 24 al 26 del capítulo 8 de Números. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. A los levitas solo les era permitido servir en el tabernáculo una vez que hubiesen cumplido los 25 años. En nuestro estudio del capítulo 4, nos enteramos de que los levitas no podían entrar en el servicio sacerdotal sino hasta cuando cumplieran los 30 años. Los sacerdotes servían desde los 30 años hasta los 50. Los levitas, que servían alrededor del tabernáculo, levantándolo, bajándolo o haciendo cualquier otro tipo de servicio, tenían que trabajar desde los 25 hasta los 50 años. Allá en el capítulo 1 de Números, versículo 3, vimos que cuando el censo fue tomado de todos los que podían salir a la guerra, los que fueron contados eran solo los que tenían 20 años para arriba. Ahora esto hace surgir la pregunta en cuanto a la edad de la responsabilidad. Al pasar al capítulo 14, versículo 29 de este libro de Números, leemos: «En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí». Al parecer, en este caso, 20 años era la edad de responsabilidad. Pues el muchacho que tenía 19 años podía entrar en la tierra prometida, pero el muchacho que tenía 20 años y que había murmurado tendría que morir en el desierto. Nos gustaría sugerir que la edad de responsabilidad es bastante más elevada que lo que muchos de nosotros creemos que sea. Creemos que quizá un niñito sea responsable de sus acciones, pero yo no lo creo así, amigo oyente. Es verdad que un pequeñito puede aceptar al Señor como su salvador personal, y por cierto, son muchos los que lo han hecho. Pero la edad de responsabilidad tiene que ser más elevada que esta tierna edad de la niñez. Creemos que en realidad la edad de responsabilidad es diferente para diferentes personas. Dios ciertamente la hizo diferente para las diferentes formas de servicio. Un hombre podría ser soldado, por ejemplo, a los 20 años. Un levita podría servir en el tabernáculo a los 25 años. Un sacerdote, por su parte, comenzaba su servicio sacerdotal a los 30 años. Lo importante, amigo oyente, es que debemos instruir a los niños y niñas y animarlos a aceptar al Señor como su salvador personal a una edad temprana. Lo importante es que nuestros hijos, nuestros niños, confíen en Jesucristo como su salvador personal. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 de Números. Y aquí tendremos que detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ya se ha agotado. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en nuestro estudio del capítulo 9 y en este capítulo consideraremos la celebración de la Pascua y la nube que cubría el tabernáculo. Es la segunda división mayor de este libro de Números que hemos intitulado En Marcha Adelante. Y veremos que la Pascua es celebrada por todo el pueblo de Israel en la marcha a través del desierto, pero que surgió un problema. Le invitamos, pues, a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 9 de Números en nuestro próximo programa. Será, pues, hasta entonces, quiera el Señor bendecirle ricamente.
Así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección, a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. O escriba al apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Apartado 2805 Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. O escriba al correo electrónico atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Este programa es producido por Radio Transmundial.
Cristo, quien por mí libremente derramó, derramó su sangre carmesí.